Arrancando esta segunda hora que es de la economía. Una jornada en la que la cosa va de reformas. Posibles, probables, futuras, la reforma fiscal, la reforma de las pensiones, la reforma laboral. De todo ello vamos a hablar en los próximos minutos, en este día que ha sido de renovación, lo decíamos a las 8, de aquel viejo compromiso socialista de los 800.000 puestos de trabajo. Felipe González en el 82, José Luis Rodríguez Zapatero en el 2011 y hoy Pedro Sánchez. 800.000 puestos de trabajo. Mira qué redonda la cifra, mira qué les gusta. Pues ahí está, en los próximos 6 años, según el compromiso de hoy del actual presidente del gobierno. Mañana hay Consejo de Ministros y todo se pondrá en marcha. En esta brújula de lunes con Marta García Ayer. Buenas noches, Marta, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, encantada de estar aquí en este casi martes, ¿eh?
Casi martes, sí, ya para vosotros, para los que mañana a las 7:30 estáis en la España que madruga, esto ya es la retirada del martes, o sea que os agradezco mucho tu presencia como siempre y faltaría la del más. Profesor Carlos Rodríguez Brown, que a las 7:30 estará en pleno, en perfecto estado de revista mañana. Hola, profesor, buenas noches.
Buenas noches, a pesar de gobierno.
Y también esas horas, aunque no es alguien, nos lo ha confesado, que madrugue demasiado, pero seguro que está ya mentalmente a punto, Pablo Rodríguez Suances, mañana digo a las 7:30, ahora está en perfecto estado. Pablo Rodríguez Suances, buenas noches, Pablo.
Muy buenas noches. Mira, ni de España ni de la de que madruga.
No, ¿verdad? No
estás en Bruselas.
Oye, pero los belgas no son gente que tiene tendencia a no ser excesivamente divertida y madrugar mucho.
Son muy madrugadores, sí, sí. Aquí todo empieza y acaba antes, es cierto.
Sí, bueno, incluso la diversión, pero se comen unos mejillones magníficos. Bueno, brújula de la economía, con Marta, con Carlos, con Pablo. En un momentito entramos, después de escuchar también a Ignacio Rodríguez Burgos, pero antes, algo de compra.
Juan Ramón Lucas, la brújula en Onda Cero.
Esto es muy fácil. ¿Que siendo buen conductor me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
La mano que tiene Luisa con el cocido no es ni normal. Y todos lo saben. ¿Quién es la experta? Luisa. Sin embargo, a veces tiene dudas con su hipoteca naranja. Pero tranquilamente contacta con su gestor personal y listo. Él le ayuda con su hipoteca naranja y ella le ayuda con la receta del cocido. Eso sí que es un win-win. ING.es. Do your thing.
Mire, estaba amasando mi pan de espelta y cuando fui a dejar fermentar la masa madre me dejé el grifo abierto. Total, que se me ha levantado el suelo y tengo cereales hasta por debajo.
No se preocupe, ya estamos en camino.
Pasar más tiempo en casa hace que tu hogar y sus imprevistos estén en constante evolución. Por eso, con tu seguro AXA Hogar tienes todas las coberturas que conoces y las que no. Más información en AXA.es o contacta con tu mediador.
¿Los pitidos de oído no te dejan dormir? Toma Sonofin. Sonofin contiene ginkgo biloba que contribuye a una buena audición y melatonina para conciliar el sueño. Pitidos Sonofin de Pharma OTC.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Antes tenía problemas para ir al baño, pero ahora tomo Sistema Alfa, con jugo de aloe vera que ayuda a regular el tránsito intestinal. Sistema Alfa Aloe Vera. Consulte a su farmacéutico o dietista.
Pierdo las llaves, el teléfono, las gafas. ¡Uy, qué memoria!
Toma The Memory. The Memory con zinc y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, The Memory, The Memory. Y ahora también The Memory Senior de Pharma OTC.
Se acerca la hora de cenar, bueno, algunos ya están en la materia, y el estómago se nos va abriendo. Es el momento perfecto para hablar de uno de nuestros productos favoritos, la patata de Hijolusa.
No sé si sabéis que hay patatas específicas para cada tipo de elaboración y que es importante utilizar la variedad adecuada en cada receta. Por ejemplo, todo el mundo habla siempre de cómo hacer la patata frita perfecta, pero lo más importante para conseguirlo es utilizar una patata especial para freír. Os recomiendo que probéis las de patatas Hijolusa, en concreto la patata rústica de Hijolusa. Haced la prueba.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Pues vamos allá. La mirada cítrica de este lunes con Ignacio Rodríguez Burgos. Buenas noches, Ignacio.
Saludos, buenas noches. Estamos en vísperas de que el plan de reformas llegue al Consejo de Ministros, aunque después el gabinete se tomará tiempo en aprobarlo. Hasta finales de abril no llegará a Bruselas. Son 110 proyectos de inversiones y 102 reformas, sobre todo en energía renovable y digitalización de la economía, anuncia el presidente del Gobierno, pero las reformas estratégicas se relegan y se retrasan. La reforma fiscal se aprobará en enero próximo, pero ya mismo la ministra María Jesús Montero ha entrado de lleno en la campaña electoral de Madrid y lo hace llevando la contraria al candidato socialista Gabilondo. Este renunció a subir impuestos, pero Montero, la titular de Hacienda, ha dejado caer que junto con el alza en el impuesto de sociedades quedará perfilada la subida en sucesiones y en patrimonio. Hoy día tributos bonificados en Madrid. Otro punto que chirría es la reforma de las pensiones. El ministro Escrivá ha presentado hoy en el Congreso las líneas generales. Escrivá insiste en penalizar las prejubilaciones y por esta razón, por si acaso, en los dos primeros meses del año se han disparado en nuestro país las jubilaciones anticipadas casi un 30%. El otro punto clave que genera discrepancias crecientes en el interior del gobierno es la reforma laboral. No hay conexión entre las vicepresidentas Díaz y Calviño, pero esta tarde Nadia Calviño ha detallado la ruta de prioridades. A largo plazo, modernizar la negociación colectiva, simplificar el número de contratos y establecer más flexibilidad laboral dentro de las empresas. A corto, ya mismo, regular los riders, digitalizar el maltrecho SEPE, mejorar las políticas activas de empleo y un plan de choque para el empleo juvenil.
Una cosa es el vino y otra.
Y esto del empleo juvenil tiene su aquel. Cuando los jóvenes de hoy ganan la mitad que los jóvenes de los 80, según informes de FEDEA y de SAEC. En los últimos 12 años, la tasa de paro juvenil ha superado el 30%, ya sea con recesión o con expansión económica. Ahora mismo está en el 40%. Y encima está lo que se llama el efecto vendimia. Ahora, con la COVID, se ve claramente en la sanidad, pero también se ha visto en la ingeniería. En los últimos 20 años, hemos formado a médicos y personal sanitario que terminan emigrando y trabajando en Europa. Y después, tenemos que contratar deprisa y corriendo profesionales de fuera por menos sueldos. La cicatriz laboral en los jóvenes se aprecia no solo en la última crisis, se ha repetido en las últimas 5.
Bueno, por lo tanto, el Gobierno estudiará mañana en Consejo de Ministros ese plan de reformas, aunque no se aprobará hasta dentro de unos días, posiblemente el martes 20 o martes 27. Lo justo para entrar dentro del plazo que exige Bruselas. Bueno, a ver, yo no sé si nos apuntaba algunas cosas, Ignacio, de lo que puede haber mañana. ¿Veis vosotros? Me gustaría conocer alguna opinión, ¿no?, sobre esos anuncios de reformas pendientes, de la reforma fiscal, de... Bueno, ahora iremos con algo más de concreción, pero con respecto a lo de mañana del Consejo de Ministros, ¿alguna consideración?
Pues a ver, ¿quién empieza?
Empieza, venga, profesor Rodríguez Brown.
Profesor. Venga, yo estoy entre el asombro y el desasosiego.
Y el estupor.
No, porque, digamos, lo de las pensiones y lo del mercado de trabajo, pues a mí me encaja con que el gobierno tiene que hacer alguna cosa, tiene que al menos simular que está haciendo alguna cosa, tiene muchas tareas pendientes y claramente lo hemos hablado en la brújula, sí, de la economía, pues muchas veces la sostenibilidad de las pensiones y nuestro mercado de trabajo, pues es evidente que son dos asignaturas pendientes, o sea que, pues, pero en fin, por lo que sabemos, tampoco me da a mí la sensación de que las reformas van a ser importantes. Me parece que podemos darnos con un canto en los dientes si no empeoran la situación. En cuanto a la reforma fiscal, ahí sí que me asombra. me asombra por lo que ya habéis comentado y comentaste tú, Juan Ramón, a las 8. Es que esto parece un sabotaje declarado a la campaña de los socialistas en la Comunidad de Madrid. No entiendo muy bien, aunque sé perfectamente lo que la ministra Montero quiere, lo que Pedro Sánchez quiere, lo que los socialistas quieren, que es subir los impuestos y atacar la política fiscal relativamente benévola de la Comunidad de Madrid, que además con mucha inteligencia ha hecho Isabel Díaz Ayuso de esto una bandera, y yo creo que es una bandera electoralmente buena. Pero entonces, si aún admitiendo que eso es lo que quieren hacer, no lo digas tú, no lo digas antes del 4 de mayo, porque estás saboteando la campaña del tuyo. No lo entiendo, a ver si vosotros tenéis alguna hipótesis buena.
Pablo.
Bueno, o sea, hipótesis buena no tengo. Yo creo que hay que entender que las discrepancias dentro de un gobierno y un partido son perfectamente normales, no solo en España, sino en el resto de Europa o del mundo. Las discrepancias que hemos visto entre el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Asuntos Sociales, el Ministerio de Economía y Hacienda, recordamos lo que pasó con los gobiernos anteriores, pues las disputas intensas que tenían Montoro y Guindos, o sea, que es normal que haya discusiones, discrepancias y agendas difícilmente conciliables, pero yo creo que, por desgracia, estamos viendo en los últimos meses, en demasiados elementos, unas, no ya fisuras, sino una falta de coordinación y de sintonía que es francamente preocupable cuando se tienen que conjugar elementos tan decisivos como este plan de recuperación y resiliencia, que tiene que ir por un lado a Bruselas y estas reformas en teoría en profundidad que se quieren abordar. Yo creo que no veremos gran cosa en el Consejo de Ministros de mañana, probablemente algo más en el de la semana que viene, pero yo, en líneas generales, simplemente yo creo que yo soy muy escéptico. Si tú te piensas en lo que hemos visto en la crisis anterior y lo que sucedió, yo recuerdo estar en marzo, creo que fue marzo de 2014, recuerdo la reunión, pero no fecha exacta no, en la presentación del informe Lagares de la reforma fiscal. Que no iba a dejar títere con cabeza en los asuntos fiscales de España y que se iba a revolucionar todo, que se iban a cambiar 200, había creo que 300 cambios tributarios. Bueno, ya sabemos que no hubo 300 cambios tributarios. Hubo una reforma de la educación, el informe Garicano, que se guardó en un cajón y ahí sigue. Hubo una reforma de las pensiones más o menos un poquito antes y sabemos que cuando hizo falta el apoyo del PNV, aquella reforma de las pensiones desapareció. Así que yo entiendo la buena voluntad, entiendo el enorme trabajo que se está haciendo en muchos ministerios, en muchos departamentos, pero sabemos que la realidad política, por desgracia, luego es demoledora.
Yo recuerdo que mañana el gobierno anuncia que estudiará, que son 110 inversiones y más de 100 reformas. O sea, que eso es, en fin, es un plan ambicioso.
Mañana es un día, o debería ser un día crucial, el día que se presenta el famoso plan o el documento central de ese plan de recuperación y resiliencia, ¿no? Y del que dependen, van a depender, pues más de 140.000 millones de euros que estamos esperando y con los que se supone no solo vamos a impulsar la economía española después de la crisis, para salir de la crisis del COVID, sino a reinventar el modelo productivo por enésima vez. Y no parece que la sensación de urgencia o de relevancia que esto debería tener este presente, y la urgencia desde luego debería estar en recibir cuanto antes este dinero. No ayuda, por supuesto, que se hayan adelantado las elecciones en Madrid, cuando parte de las competencias para repartir ese dinero lo iba a tener el gobierno regional aquí, y además por todo lo que interfiere, como estabais diciendo, una campaña electoral en la negociación de las reformas. Pero bueno, Pablo está en Bruselas, seguro muy al tanto de todas esas reuniones, creo que han sido hasta 70 que ha tenido el gobierno con la comisión para ir perfilando las reformas, y ahora que Pablo Iglesias no está en el gobierno, pues no sé, tal vez sea más fácil llevar a cabo algunos de esos puntos que antes Podemos no transigía y que Bruselas exige. Desde luego, uno va a ser, y lo apuntaba antes Ignacio, sin duda simplificar el tipo de contratos en el mercado laboral para evitar esa dualidad, y otro, que hay que reducir el gasto en pensiones. Esto tampoco lo van a decir en campaña electoral, pero hay muchas maneras de hacerlo. Hay margen para que el gobierno de España decida cómo hacer eso. Ahí entra en juego la política, pero esas líneas maestras las va a tener que respetar.
Bueno, a ver, vamos a entrar en alguna de las reformas pendientes. Quizá no tanto en la primera que entramos, no vaya a ir mañana, pero ya hay una comisión de expertos que está analizando cuál es el tipo de reforma fiscal que hace falta en nuestro país, cuál es la fórmula más adecuada. Lo que ya ha anunciado hoy el gobierno es subida de impuestos en plena campaña electoral. Una semana después de que Gabilondo dijera que ningún madrileño va a pagar más, le dice la ministra, portavoz y ministra de Hacienda, bueno, salvo que tenga que pague el impuesto de sociedades, el de patrimonio y el de sucesiones. Entonces, a lo mejor hay algún madrileño que sí paga más. Y lo cual, como subrayaba el profesor Rodríguez Barón hace un rato también, es un favorazo que le han hecho a Gabilondo hoy. Patricia Gijón, buenas noches.
Hola, buenas noches. Hacienda estudiará durante un año cómo será el nuevo modelo fiscal en España. Para impulsarlo, junto al sistema de financiación autonómica, han creado un grupo de 17 expertos que tiene hasta febrero de 2022 para hacer sus aportaciones. Cuestiones que la ministra de Hacienda tendrá en cuenta también para elaborar los próximos presupuestos generales del Estado. De momento, María Jesús Montero admite que pondrán el foco en sociedades y en patrimonio.
Así que seguro que el impuesto de sociedades va a ser uno de los más importantes en este primer momento de la reforma fiscal, y luego por otra parte hay otras figuras como son las que están vinculadas a la riqueza, desde impuesto vinculado al patrimonio, a sucesiones, a donaciones, que también el Ministerio tiene especial interés en escuchar cuál es la fórmula que consideran más adecuada las personas que están trabajando en el ámbito académico o en el ámbito profesional, como son los que componen este comité de expertos.
Pero será una reforma fiscal integral en la que se revisarán todos y cada uno de los impuestos, desde las deducciones a las bonificaciones fiscales e incentivos. Otra patata caliente en manos del comité de expertos es la armonización fiscal entre comunidades. El gobierno quiere homogeneizar las figuras en todas las regiones y adecuarlas a la situación generada tras la pandemia.
Claro, cuando dice homogeneizar, a mí es una cosa. Yo sigo sorprendiéndome de que personas con estudios sigan hablando del impuesto de sucesiones como impuesto de ricos. A ver, tu padre te deja una herencia, y eso yo he vivido casos, de 200.000 euros en una comunidad determinada, y no la puedes recibir. Porque como eres un asqueroso rico, tienes que pagar 50.000 euros que no tienes. Es una cosa asombrosa, de verdad. Yo me lo digo indignado, porque en alguno de estos casos resultan especialmente irritantes. Impuesto de sociedades, bueno, sociedades no le llama de ricos, afortunadamente, es el impuesto que pagan todas las empresas. El impuesto de patrimonio y de sucesiones siempre se identifican con personas ricas, con el tono, la connotación negativa que siempre tiene para determinado ámbito de la política el que una persona tenga un dinero que incluso hasta se lo puede haber ganado honradamente. Pero de verdad, lo del impuesto de sucesiones, claro, cuando hablamos de armonización fiscal, es que ya casi haya dificultades en muchas familias en toda España para esto del impuesto de sucesiones. Hay lugares en Madrid donde se está exento de ese impuesto, hay otras comunidades, pero hay otras, como Asturias, por ejemplo, donde tienes un porcentaje muy alto, ¿no? Entonces, a ver, me da un poco de... No deja de sorprenderme, ¿no?, que estemos en esto, que la voracidad fiscal llegue a los extremos de arruinar a personas, que pasa muy a menudo, que ahora con esto de la pandemia lo vamos a ver, ¿no?, pero lo estamos viendo ya, pero que hay algunos casos que son particularmente sangrantes y que se utilice de esta forma, a mi juicio, torticera, interesada y desconsideradamente obscena. Yo estoy seguro que el profesor Rodríguez Barón está de acuerdo en algunas de las cosas que digo. Quizá
estoy de acuerdo en todo, no. Porque además, como tú eres el jefe, siempre he sido un hombre muy obediente, sí, eso, muy típico del liberalismo.
Está muy bien eso.
la sumisión. Pero vamos a ver, yo creo que para empezar podríamos coger el tema donde lo había apuntado Pablo, que es esta cosa de los expertos. A mí me encantan los expertos. No hay gobierno que, cuando no tiene que hacer alguna reforma complicada políticamente, con costes políticos, pues no acuda a unos expertos, ¿no? Y después pasa siempre esto mismo que contaba Pablo, y es que se hacen los informes y el gobierno les hace caso o no, según le convenga a él. Y esto es lo que hay. Pero la idea... la transmitió muy bien la ministra de Hacienda, la ministra Montero. ¿Por qué? Porque lo fue dejando, bueno, ya nos lo dirán, en el ámbito académico, lo va dejando caer, ¿no? ¿Por qué? Y porque no tiene claro precisamente lo que tú decías hace un momento, Juan Ramón. Es que esto tiene costes políticos. Esta idea de que el impuesto de sucesiones tiene que ver con la riqueza, pues es un camelo. Lo mismo que el impuesto de patrimonio, por cierto. Hay que acordarse que España es un país de propietarios, Entonces es muy fácil que aunque nos vengan con el cuento de siempre, y es que solo van a pagar los ricos, pues es muy fácil que mucha gente se dé cuenta muy rápidamente que eso no es verdad, y que en el momento que intenten lo del patrimonio o sucesiones, pues va a pasar por lo que ha pasado ya durante mucho tiempo en España. Y precisamente como los políticos pueden tener muchos defectos, pero masivamente tontos no son, entonces es que están abriendo este paraguas. Los académicos, los expertos, los vamos a escuchar, los van dejando caer. Por cierto, en el plano internacional les ha dado una alegría enorme el gobierno de Estados Unidos, con esta idea que presentó Janet Yellen antes de ayer en el Wall Street Journal, y que toda la prensa políticamente correcta ha captado con un enorme entusiasmo, la idea de que hay que hacer un tipo de impuesto de sociedades único, uniforme, un impuesto mínimo para todos, que no haya competencia fiscal. Bueno, a María Jesús Montero y a Pedro Sánchez esto les chifla, porque lo van a utilizar como herramienta contra Isabel Díaz Ayuso, claro.
Pablo o Marta.
Marta, por favor.
Marta, dale.
Sí, no, estaba dándole vueltas a esto que comentabais del impuesto de sucesiones y no puedo evitar caer en la misma trampa que estamos cayendo todos, volviendo a hablar de Madrid continuamente con lo cansino que debe de ser esto para los oyentes del resto de España. Parece que cuando se anuncia una reforma fiscal que más o menos acertada, al fin y al cabo, tiene se pide desde Bruselas que reformule o reinvente algunas de las bases en las que se sustenta la economía española, al final todo parece que se hace a favor o en contra de Ayuso, y creo que el gobierno seguramente es capaz de cometer errores que no tengan incluso, fíjate lo que os digo, nada que ver con Ayuso. Pero bueno, con respecto al impuesto de sucesiones y la armonización fiscal, realmente es una pena que centremos este debate de nuevo en Madrid, por lo que os digo, porque en España hay muchísimo que reformular del sistema fiscal, que no está redistribuyéndose, y esto Europa, seguro que Pablo me puede corregir, que tendrá los datos más frescos, pero lo dice a menudo, no se está redistribuyendo la recaudación fiscal para ayudar a las personas que más lo necesitan en España, que ahora mismo las personas en mayor riesgo de pobreza en España son los jóvenes. Sí. Y no hay suficientes políticas para impulsar el proyecto de vida de una generación que ya no es que no aspire a tener una casa. Muchos de ellos tampoco pueden aspirar a heredarla. No creo que ese sea el problema central de la economía española. Es verdad que hay mucha clase media que se encuentra con ese problema que decías, pero también es verdad que cada vez tenemos menos clase media y más personas en riesgo de pobreza. España está en la quinta posición de los países con más pobreza de toda la Unión Europea, con un 20% de personas en riesgo que no poseen siquiera una vivienda. Por tanto, no se la pueden dejar en herencia a sus hijos. Y lo destaco para no caer a lo mejor en la idea de que todo el mundo tiene problemas de la clase media. Hay una gran parte de los españoles que aspirarían a que ese fuera un problema, pero lamentablemente no pueden siquiera aspirar a eso. Y creo que el repensar el sistema fiscal tiene que tenerlos en el centro, porque para eso se pagan más impuestos, quienes más cobran, para poder ayudar a los que no tienen esa posibilidad. Si no, cualquier meritocracia es imposible, porque no se parte de una igualdad de condiciones.
Si tú crees, una nota nada más, Si tú crees, Marta, sí, que la cuestión fiscal tiene que ver con Madrid, pues yo creo que hay que revisar ese planteamiento, porque desde luego este debate trasciende con mucho,
por supuesto,
las elecciones,
por supuesto,
de Madrid.
Digo
aquí, usted señora, que es la que va a pagar, es una señora que está en Galicia, en Andalucía y en Cataluña, te aseguro.
Por supuesto, a eso me refiero, que no es todo lo que sea a favor o en contra de Gabilondo y de Ayuso y de esta contienda electoral, sino que hay que mirar más allá. Y también, bueno, pues estarán las señoras que tienen problemas de pobreza y de exclusión social, que si no fuera por la contribución que hacen esos impuestos, que las ayudan a salir adelante, tendrían un día o un mes muchísimo más complicado. También yo creo que tenemos que acordarnos de esas señoras.
Pablo, ¿querés apuntar algo?
Sí, tres cosas muy rápidas. Yo creo que hay un debate general sobre la presión fiscal. Si España tiene más baja que otros países europeos, que es verdad que en los índices siempre aparece una serie de puntos por debajo, hay que tener en cuenta que la presión fiscal desde hace décadas no deja de subir, nunca va hacia atrás. Da la sensación de que como que podemos tener la percepción de que, no digo en España, sino en general en todos los países, pues hay fases alcistas y bajistas. En realidad no, aumenta más o menos deprisa, pero siempre está aumentando. El gran problema de España probablemente no es los tipos y es la recaudación. Es el problema que tenemos de recaudar, y cualquier reforma fiscal en el que le demos más tiempo de debate, así estamos hablando de medio punto, un punto arriba, y nos perdamos en la coma y en el decimal, en vez de centrarnos en el complejísimo sistema que hace que mucha gente no sepa o no pueda hacerle frente a los impuestos, o que sea a la gestión de los impuestos, quiero decir, o que cree unos incentivos perversos muy grandes, o que sobre todo, y este es el gran problema, permita a aquellos que tengan una mayor capacidad de innovación y de ingeniería contable pagar menos impuestos en tipo efectivo, y hablo de empresas y hablo de individuos, que otras personas. Ahí es donde está el problema. El problema es que no puede ser que se aumente la presión fiscal del que ya está contribuyendo, vamos a decir con esta expresión que no me gusta, pero con la parte que le corresponde, y aquel que tiene más habilidad o recursos o conocimiento puede pagar mucho menos de lo que le correspondería. Pero simplemente yo creo que puedo aportar más en este debate ahora, más que centrarnos en esto, que lo conoce mucho más el profesor y Marta, simplemente un recordatorio de qué es lo que te está pidiendo o no te está pidiendo Bruselas en todo este pacto de reformas, no solo fiscal, sino también de pensiones y demás. No hay un libro de estilo. La Comisión Europea no es la policía y no es el profesor. No te explica un temario, te hace un examen y te suspende si no presentas lo que ellos te han explicado antes. No hay un libro de recetas, no existe tal cosa, no hay una política fiscal europea, no hay una política de pensiones europea, ni nada por el estilo. Esto es un proceso, pues como decía antes Marta, el país decía hoy que han habido 70 reuniones. Las reuniones de las que habla entre la Comisión Europea y el Gobierno de España en realidad son contactos constantes que hay entre el equipo que en la Dirección de Asuntos Económicos de la Comisión lleva el equipo de España, que hay algunos funcionarios españoles y otros no, pues con los diferentes ministerios, con Moncloa, con la embajada aquí ante la Unión Europea. Son constantes intercambios de email, de información. Entonces el proceso que estamos viendo ahora es similar al que se produce todos los años, pero con un cambio de mecanismo de procedimiento, que es que nosotros tenemos que presentar, como el resto de países, ese plan de reforma. Se ha distribuido en todos los países alrededor de 30 fichas diferentes, pero no hay una respuesta correcta e incorrecta. O sea, no te van a suspender si presentas una reforma de las pensiones que no guste por un pequeño detalle, por dos puntos arriba, dos puntos abajo, o porque has dedicado poco cantidad de dinero a la reforma de los edificios en cuestiones de conservación de energía. No funciona así. Se hace un paquete más grande. España puede presentar básicamente lo que quiera, aunque se está haciendo de forma coordinada, no es una sorpresa del último día, llevamos meses intercambiando información diariamente, y luego la Comisión lo va a evaluar. En líneas generales, esto quiere decir que la Comisión no te puede suspender todo porque no le guste a un funcionario de aquí, no tiene ese poder de decisión, pero como estás esperando a que te den ese dinero para hacer una transformación de tu economía, tiene que haber cierto equilibrio. Entonces se trata de encontrar cierto equilibrio, reformas ambiciosas por un lado y que por el otro pues puedas escaparte por un lado. Hemos visto que la fiscal, la de las pensiones, hay una serie en España, no quiere ir donde le gustaría a la Comisión Europea, pero es lo que le gustaría. Se trata de tener economías y lo que llaman resilientes a largo plazo. O sea que va a ser un tira y afloja, pero no hay una respuesta correcta e incorrecta. Si se presenta un paquete en general creíble, y sobre todo si a lo largo de los dos próximos años se van cumpliendo lo que se está diciendo, no vale comprometerlo, sino que tienes que aplicarlo. Ahí es la gran diferencia respecto a años pasados. Ya no son solo recomendaciones, sino que se tiene que ir haciendo. Si lo vas haciendo, te van a ir dando el dinero. Si intentas escaquearte en la presentación del plan, pero sobre todo en el cumplimiento, nos quedamos sin dinero.
Oye, pero de todas formas, fíjate, eso me recuerda a un artículo que leía esta mañana de Nacho Cardero en El Confidencial, que hablaba de lo bueno que es para España, que eso no tiene directa relación con lo que estamos hablando, pero me acuerdo ahora mismo y me parece interesante conocer vuestra opinión. Lo bueno que es para España el caso Plus Ultra, porque entonces pone en el foco de la Unión Europea la arbitrariedad con que España puede estar distribuyendo los fondos. Yo no sé si habéis leído el artículo. Si...
Sí, sí, lo he leído. Soy un poco.
Yo a mi director no le voy a llevar la contraria.
Muy bien.
Como no es mío, yo sí puedo. Bien dicho estará. Así que tira tú, Pablo.
Yo sí puedo llevar un poco la dirección. Yo creo que. O sea, yo creo que el caso de Plus Ultra es bastante indignante y es un síntoma preocupante. En Bruselas son conscientes de lo que hay. Nos llevaríamos un engaño pensar que este tipo de cosas no solo ocurren en España y que en todas las decisiones de miles y decenas y cientos de miles de millones de programas de ayudas de Estado que se han puesto en marcha en este último año con el beneplácito de las instituciones y la aprobación de las instituciones, no ha habido casos como poco polémicos. Yeah. Yo creo que efectivamente va a haber polémica. Va a haber en el análisis de la comisión mucha tensión y después el resto de países, los holandeses, pueden decir, oye, ¿dónde está ir yendo este dinero o la reforma que estás planteando no es la suficiente? Y se puede generar mucha presión. Entonces, sí coincido con Cardero en que este tipo de elementos sí que aumentan la presión, porque al final estos planes de recuperación, de resiliencia, de reconversión de la economía, en realidad es una cuestión de imagen. Tú no quieres que el ministro holandés y la Comisión Europea te avergüence diciendo esto no vale, te lo tiro para atrás, no tienes acceso al dinero, cámbialo, porque eso políticamente es un daño brutal. O sea que sí que se tiene en cuenta este tipo de cosas para aumentar la presión, porque hace que el gobierno, en teoría, si tiene dos dedos de juicio, va a presentar un programa lo suficientemente sólido, sabiendo que se lo van a aprobar, para ahorrarse la humillación. Pero no hay una vinculación exacta entre casos como el de Plus Ultra y la posibilidad de desembolso de fondos europeos. Yo creo que sería un error, y los oyentes o los lectores en ese caso se pueden llevar un error y a una decepción si luego en la práctica dicen, pero oiga, ¿no iba a venir Bruselas a enmendar la plana y decir que es? A lo mejor lo hace si encuentra algo que va contra las normas, pero hay veces que las cosas, como el sistema fiscal español demuestra, aunque estén a favor de la norma, aunque sean legales y aunque sean completamente permisibles, son un desastre y deberían ser inaceptables.
Yo creo que lo que tiene, estoy de acuerdo, tiene sobre todo un papel, no sé cómo decirlo, simbólico a lo mejor, o ejemplar, ¿no? Porque es que la política permanentemente, digamos, transmite la imagen de que está ahí para ayudarnos, ¿no? Y que está ahí para priorizar las necesidades sociales. Entonces, estaba pensando cuando te escuchaba hace un rato, Juan Ramón, de lo del empleo juvenil, ¿no? Van a hacer una iniciativa para resolver el problema del paro juvenil. ¡Caramba! Si el paro juvenil lo está creando el propio poder, con sus regulaciones, sus intervenciones y sus costes, que no existen en otros países de Europa, y por eso no tienen el 30% de paro juvenil que comentaba Ignacio Rodríguez Burgos al principio de la brújula de la economía, ¿no? Entonces, el hecho de que de pronto pongan un testimonio vivo, digamos, de que el Estado dice que hace una cosa, los políticos, los burócratas dicen que hacen una cosa y manifiestamente no lo hacen, pues yo creo que resulta un símbolo para que la gente pues esté quizá un poco más alerta a estos mensajes, claro, que son tan demagógicos como falsos, ¿no?
Bueno, sí, hay una cosa muy rápidamente.
Sí, porque con tú Plus decías Ultra, que me ibas a hablar de Nacho.
No, que no le iba a llevar la contraria, pero me voy a ir por la tangente. Esto es mucho, ya mucha experiencia de tertulia en él. Me voy por la tangente y ahí meto baza. Plus Ultra tiene una característica muy interesante que creo que lo hace inevitablemente tener relevancia en la opinión pública. Pasa un poco, me recuerda al efecto tarjetas Black. No fue lo más escandaloso, ni mucho menos, que pasó en la gestión de las cajas, pero todo el mundo entendía lo que era una tarjeta Black. Era algo muy, muy, muy fácil de comprender y, por tanto, con lo que indignarse. Y una aerolínea de dudosa utilidad, con muy pocos empleos, que recibe, no sé, son unos 50 millones de euros, no son tantos, de cara a lo que, o sea, no es una cantidad estratosférica, pero sin embargo es muy visual lo que lo convierte en un caso que no va a desaparecer de los titulares, además con Venezuela de por medio, tan fácilmente.
Decía que otra de las reformas pendientes, la de las pensiones. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, reitera que el sistema es sostenible de cara al futuro, pero que hay que hacer cambios para garantizar que así sea. Van a penalizar lo de jubilarse antes. Entre otras cosas, hay que hacer todo lo posible para desincentivar las prejubilaciones. Y aquí el abanico de propuestas para conseguirlo es de lo más variopinto.
Caridad García, buenas noches, Cari.
Buenas noches. Comparecencia del ministro para explicar en qué punto está su reforma de las pensiones, con varios anuncios relevantes, trufados, eso sí, de reproches a diestro y siniestro. La primera novedad, una nueva fórmula para revalorizar las pensiones en función del IPC, que el Pacto de Toledo evaluará cada 5 años y que contempla una devolución si hay ganancia extra en años con deflación, algo que en ningún caso, ha dicho Escrivá, implicará un recorte.
El intentar decir aquí, si hubiera un año de deflación y de ganancia de poder adquisitivo, allá hay que compensarlo en 3 años y que eso es un recorte, pues está al mismo nivel que decirlo de los 25-35 años. Pues eso, a ver si cuela.
Explica también el ministro que en su objetivo de equiparar edad legal y edad real de jubilación se van a modificar los coeficientes reductores a la jubilación anticipada para elevar la penalización a quienes vayan a retirarse justo antes de los 2 años previstos por la ley. También en este sentido se aplicarán nuevos incentivos a la jubilación demorada con hasta 12.000 euros por año en un pago único para las carreras de cotización que superen los 44 años y medio.
Puede llegar a los 11.000 euros en pensión máxima y estamos pensando que tiene sentido en esta idea de un poco de buscar incentivos también a las carreras más largas, que un 10% adicional para las personas en carreras largas.
También con el objetivo de fomentar la prolongación de la vida laboral, se flexibiliza la modalidad de jubilación parcial y se propondrá restringir las cláusulas de jubilación forzosa que contemplan algunos convenios, por ejemplo, retrasando su aplicación hasta los 68 años. En el turno de portavoces, la mayoría de los grupos pedían al ministro insistentemente garantías de que su reforma no va a traer recortes, incluida la portavoz de Unidas Podemos, socio de coalición, Aina Vidal.
Ministro, yo creo que debemos cumplir con los consensos sociales y con los acuerdos de gobierno. Así que creo que es hora de que nos traiga, por favor, una reforma integral.
Quitaba hierro las divergencias en el seno de la coalición, la también portavoz de Unidas Podemos, Mari Pita.
Pues chicos, es como las parejas. Tú sabes que al final dice, oye, le huelen los pies, pero es tu pareja.
En pocos días tendremos más detalles de esta reforma y veremos, ha insistido muchas veces el ministro, cómo en este proyecto no hay recortes porque solo se limita, ha dicho Escrivá, a incorporar las recomendaciones del Pacto de Toledo.
Le huelen los pies, pero es tu pareja, me ha gustado.
¡Qué barbaridad! Bueno, ¿puedo decir algo?
Claro, profesor, por supuesto. Incluso sobre esa singular metáfora.
Lo ha contado muy bien, Caridad, como siempre, ¿no? Pero es un poco el día de la marmota, ¿no? O sea, nos dicen que el sistema de pensiones es sostenible, pero como no es sostenible, hay que reformarlo. Y después, por supuesto, jamás, nunca se va a hacer ningún recorte. Pues es falso, ¿no? Es falso. Por supuesto que va a haber recortes. Y aquí toda la discusión, como está toda la política metida de por medio, pues entonces se disfraza, se tapa, se oculta. Pero aquí el tema de fondo es a quién le van a recortar y cómo van a hacer esos recortes. Pero recortes tiene que haber seguro. Entonces se van a repartir esos recortes no conforme a las necesidades de los ciudadanos, sino conforme a las necesidades de los gobernantes, claro. Y entonces se repartirá entre menos pensiones y más impuestos. Que no hay muchas más formas de resolver este asunto que, como he dicho muchas veces, no es culpa de los pensionistas, ¿eh? Esto fue creado por las autoridades y ahora, como tienen la patata caliente, pues intentan, claro, que no les queme a ellos.
Marta.
Sí, desde luego, lo hemos comentado en esta tertulia muchas veces, ¿verdad? El electoralismo que se hace con el tema de las pensiones y no reconocer que realmente sí que tenemos un problema y que ese problema pasa por adelgazar el gasto en pensiones de alguna manera. Pero, sin embargo, y contraintuitivamente en lo que a las prioridades de este país debería ser, los pensionistas y la revalorización de las pensiones vuelven a ser un asunto central. Que desde luego no se corresponde. Si hablábamos antes de los jóvenes, hay que volverlo a destacar aquí. En un país con casi un 40% de paro juvenil a la cabeza de la Unión Europea, con los jóvenes siendo el principal colectivo en riesgo de pobreza, que lo comentabas antes, cobran la mitad de lo que cobraban hace 40 años, es el mundo al revés. Entiendo que las pensiones y la revalorización de las pensiones siguen siendo un asunto fundamental porque es un núcleo fundamental de los votantes, pero en realidad hace 40 años efectivamente la gente en edad de jubilarse estaba en riesgo de pobreza. 40 años después, eso lo hemos invertido. Y no tiene mucho sentido que este gobierno o el pacto de gobierno que hicieron siga empeñándose en la revalorización de las pensiones en función del año anterior, en función del IPC, también las máximas, igual que tampoco le veo mucho sentido desde un punto de vista progresista a subirle el sueldo a los funcionarios, a todos de manera lineal, desatendiendo otros colectivos que desde luego sería mucho más urgente que los que tienen asegurado un sueldo a final de mes.
Pablo, ¿alguna cosa antes de irnos a la reforma laboral y luego a las canciones económicas que está ya calentando el profesor Rodríguez Brown?
Sí. Muy rapidito, simplemente decir que hay dos dimensiones en este debate. Uno, lo que se está proponiendo, y otro, el debate de fondo del que hablaban el profesor y Marta. El problema de fondo no lo estamos abordando, esto simplemente es un parche temporal, no sabemos si va a ser un parche de 2 años, de 5 años o de 10 años, pero no es la última reforma. Esto es un ajuste que yo creo que tiene sentido dadas las circunstancias. Es decir, tiene sentido técnico. Lo que están buscando es que la gente acercar la jubilación real a la legal. No estamos hablando de 10 años de diferencia, estamos hablando de un año y poco, entre un medio año y un año y medio a día de hoy. Probablemente, ahora están creo en 64 y medio, es probable que en un lustro o en una década esté más cerca del 67. O sea, se trata de llevar la real a la legal y desincentivar en la medida de lo posible la jubilación anticipada con penalizaciones más severas, premiar al que se retire más tarde con un tanto alzado, un cheque anual de hasta 12.000 euros en el mejor de los casos, 4.000 euros en las pensiones más bajas y castigar mucho más severamente que hasta ahora a los que se lo hacen antes. A mí no me gusta la idea, o sea, a mí no me gusta la idea en el sentido de que igual que la tributación y las contribuciones y los impuestos no son voluntarios, obligar a alguien a que esté durante toda su vida cotizando para algo imprevisto dentro de 40 años y castigado como si hicieras algo malo, como si hubiera algo malo en todo tu deber, como si 40 años de trabajo y de contribución no fueran suficientes, cuando a lo mejor probablemente a lo largo de tu vida laboral has cambiado 10 veces de reforma. Entonces yo creo que el ministro Escrivá es una persona extremadamente capaz, que entiende muy bien el problema, y a mí por eso me parece una pena que no se haya aprobado esta ocasión, como cualquier otra de las del pasado, para intentar hacer el debate político, social y económico de verdad que necesita este país para pensar en lo que va a pasar, no dentro de 2 años, no en las próximas elecciones, sino dentro de 10, 20, 30 o 40 años.
Estamos en la brújula, en Onda Cero, en la reforma laboral. Llevamos años lamentando que nuestro país vive un paro estructural que pervive por mucho que crezca nuestra economía y parece que nadie o tiene voluntad o capacidad de solucionarlo. El gobierno se plantea abordar una reforma en profundidad para acabar con esto, empezando por el paro juvenil. Es lo que nos apuntaba hace un rato el profesor Rodríguez Brown, que concretamos con Pedro Pablo González. Buenas noches.
Buenas noches. A la segunda mitad del año habrá que buscar el consenso en la negociación colectiva, simplificar los tipos de contratos o establecer un tipo permanente de flexibilidad interna en las empresas, junto a redefinir los ERTEs. Antes, hay que abordar cuestiones a corto plazo ya, que las ha enumerado la vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño.
A corto plazo, inmediatamente hacer un plan de choque contra el desempleo juvenil, modernizar y digitalizar el SEPE, modernizar las políticas activas de empleo, llevar a Consejo de Ministros la nueva regulación de los riders, de los repartidores de las plataformas digitales.
Reformas para intentar crear empleo cuando lo que sucede es lo contrario, hay destrucción, y así lo va a reflejar la próxima encuesta de población activa, como indica Onda Cero Alejandro Constanza de Asempleo.
La EPA del primer trimestre esperamos una destrucción de empleo de alrededor de 150.000 personas, en línea con el patrón estacional. En un primer trimestre de 2021 aciago para el mercado de trabajo, sobre todo el primer y segundo mes de este año 2021.
Más parados, tasa del 40%, sobre todo entre los jóvenes, cuya precariedad y desempleo les va a seguir creando problemas en su vida adulta. Así lo advierte a nuestros micrófonos Florentino Fergueroso, de FEDEA.
Lo que te pueda pasar en la vida adulta está muy condicionado también a cómo has realizado esta transición, ¿no? Evidentemente, luego, desde un punto de vista social, afecta a la vivienda, afecta a la familia, afecta a la natalidad, afecta a muchas cosas que repercuten de forma agregada.
Y a esto se suma que a corto plazo habrá 190.000 autónomos más, el 41% del total que están acogidos a las ayudas por cese de actividad, que cuando esta ayuda termine irán al paro. No hay liquidez, y más aún cuando las administraciones les deben 83.000 millones, y por ello desde ATA Lorenzo Amor pide sanciones.
Lo primero que hay que poner en marcha de una vez por todas es un régimen que penalice, que sancione, que castigue a las administraciones que en estos momentos están incumpliendo la ley.
Un problema este de los autónomos que el miércoles abordaremos aquí en La Brújula.
Señores contribuyentes, no se lleven ustedes a engaño. Diga lo que digan, en el futuro tendremos recortes grandes y subidas de impuestos. Ya pasará el cambalache este del virus, que estamos haciendo gastos incontrolados por todos lados. Estamos dando unas ayudas mal dadas, de las cuales se abusa muchísimo. La gente está haciendo facturaciones falsas, dejando de trabajar para cobrar ayudas, y otros que realmente las necesitan no les llega. Pero en el próximo lustro, y yo diría que en la década entera, lo que nos va a quedar es subida de impuestos y recortes.
¿Por qué tengo yo que estar pagando por un dinero que en su día pagué mi IRPF, que no me lo he gastado, y por qué tengo que volver a pagar un impuesto de patrimonio?
Canciones económicas.
Canciones económicas. Hoy tenemos una cosa muy bonita. Tenemos blues rock. Pincha eso, por favor. Pues claro que sí, qué joya, qué joya. Eric Clapton, nada más ni nada menos, en Blind Faith, con la canción Can't Find My Way Home, no puedo encontrar mi camino a casa, que escribió, compuso Steve Winwood para el álbum precisamente Blind Faith en el año 1969. Una maravillosa canción que ha sido bastante discutida porque no está claro exactamente lo que quiere decir.
Ah, bien,
pues. Pero tiene una línea económica definitiva. Es aconseja a el protagonista, dice: tienes que dejar tu dinero en casa. Esto sí que es raro, porque hay que dejar el dinero en la casa. Y entonces el consenso de los expertos en esto dice que la canción es tiene que ver con la droga, claro. Y tiene que ver con eso. Deja el dinero en casa, en el sentido de que no lo dedicas a comprar droga, porque si haces eso, te vas a encontrar perdido. And you won't find your way home. No vas a poder encontrar el camino hasta tu casa. Sin embargo, aunque esto me parece que es claro que es así, la interpretación puede ampliarse, puede ampliar un poco más, porque en el fondo la canción habla de las malas decisiones. Y claro, la vida es una continua elección. Estamos todo el tiempo tomando decisiones y eligiendo, pues si a veces elegimos mal. Y cuando elegimos mal, entonces hay que asumir y afrontar consecuencias que pueden ser más o menos graves. En el caso de las drogas, claro está, pueden ser gravísimos. Pero el mensaje general, que esa línea tan rara de leave your money at home, deja tu dinero en casa, en realidad lo que quiere decir es cuidado al gastarlo, ten un poco de precaución. Y yo creo que te ha gustado, Juan Ramón Lucas.
Me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho.
Pues entonces hemos terminado por hoy.
Mani, mani, mani.
Gracias, profesor.
Hasta luego, liberales.
Si quieres por el pico divertir, cómprame un cocurrito.
Gracias, Pablo Rodríguez Brown. Pablo Rodríguez Brown, vale. Carlos Rodríguez Suárez y Pablo Rodríguez Brown. Podemos intercambiar perfectamente. Gracias, Pablo. Buenas noches.
Buenas noches.
Marta García Ayer, hasta mañana por la mañanita. Cuídate.
Hasta mañana a ti y a todos los Rodríguez de la
sean Carlos, gracias. Pablo o Andrés, que no está, pero seguro que escucha.